Sí, Saldívar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿qué tiene el gusto?
Sí, doctor, estábamos dando recomendación aquí a la gente que nos escucha, este tema del calor, que los horarios principalmente, los que salen a hacer caminata, ¿qué podemos decirle a la gente, doctor, usted que hace bastante tiempo trabaja en esto y trabaja con la gente?
Mira, realmente la temperatura que estamos soportando dentro de esta temporada de ya entrando en pleno verano, que viene con todo, ¿verdad? Con una presión atmosférica bastante alta, una saturación de humedad de 60-70% y temperaturas que superan muchas veces la saturación térmica de 42 grados, hace que realmente el sistema termorregulador que tiene el organismo como un termóstato que automáticamente cuando alcanza ciertas temperaturas que superan los 37,5 ya empieza a actuar haciendo que uno sude, que realmente haya mayor circulación y flujo alrededor de la piel, de manera que en contacto con el medio ambiente que se enfría, eso se acumula. Porque afuera del cuerpo tenemos un calor africano, vamos a ponerle para que la gente que nos está escuchando entienda.
Sí.
Es como asegurar que uno está cerca de un horno, ¿verdad? Y entonces, eso cuando eso llega, el cerebro pierde ese sistema. Entonces, lo que pasa en ese momento es que uno se deshidrata rápidamente y esa temperatura alta hace que los organismos realmente funcionen mal y de repente aparecen ya la sequedad de boca, la sequedad de la piel, el mareo, los dolores de cabeza, aparecen particularmente una aceleración de los latidos cardíacos, una sensación de debilidad que quiere dormir demasiado uno y la hiperventilación. O sea, nosotros todos estos síntomas tenemos y eso realmente en muchos de los casos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Sobre todo en aquellas personas lactantes menores que dependen de otros, así como también los adultos mayores que están encamados en piezas encerradas con poca ventilación y de repente depende mucho de lo que uno le va aportando con cucharita o en forma asistida.
Sí.
Y realmente eso es lo que sucede cuando uno sufre el golpe de calor,
Sí.
el golpe, el shock del calor, ¿verdad? Entonces, con todo esto, lo que hay que hacer, y sobre todo en aquellas personas que tienen obesidad, tienen algún tipo de diabetes, enfermedad cardiovascular, que son mucho más lábiles ante este tipo de situación.
Claro,
Y
claro.
bueno, lo que podemos hacer realmente es darle el aporte de agua suficiente, y sobre todo que usen ropa de color claro, expresan un poco las reacciones que absorben por el cuerpo
Sí.
cuando uno tiene una vestimenta oscura. Y eso es a las personas que dependen de otros. Ahora, está el golpe de calor de forma activa. Eso se
Doctor, no
dice
te
en las
escucho bien, doctor. Doctor,
sí,
ahora sí te escucho bien. O sea, iba la. Sí, ahora sí.
sí. En las personas que tienen golpe de calor en forma activa son aquellas personas sanas que hacen ejercicios físicos en días
Sí.
calurosos y con humedad elevada.
Sí.
Sucede cuando uno sale a caminar por el parque haciendo ejercicio sin tener en cuenta la temperatura ambiente y sin tomar el líquido suficiente. Por eso es que nosotros creemos que las personas que hacen regularmente caminatas lo hagan sobre todo después de las 5 de la tarde, un poquito ya cuando el sol se está por ir, o bien temprano.
Claro, porque igual hace calor a esa hora también, parece infernal, a las 5 igual todavía, pero esa es la hora que se recomienda por ahora, doctor.
Así es, y sobre todo tener en cuenta que hay que tomar la suficiente cantidad de agua, como se llama, y sobre todo la alimentación que sea a base de verduras, frutas, que no requieran de alta combustión, porque hay que tener en cuenta que el metabolismo basal de una persona se produce o se define como el calor que produce la combustión que se produce en nuestras células y que mantiene esa temperatura corporal adecuado de acuerdo a nuestra especie humana.
Claro.
Ese calor normalmente cuando uno está quieto nuestro metabolismo basal está entre 2.000, 2.500 calorías.
Claro.
Estando quieto. Pero cuando vos haces cierto tipo de ejercicio, eso puede, nuestro metabolismo basal puede ir aumentando al doble, 5.000 o más. Sobre todo en los atletas aumenta a más de 10.000 o más inclusive.
Sí.
Entonces uno ahí calcula el tipo de alimento que uno debe consumir. Y acordate que está la clasificación que siempre vimos en la escuela, el hidrato de carbono, los lípidos y las proteínas. Ese equilibrio es lo que uno tiene que lograr y ese es de estudio particular e individual. Por eso es que muchas veces los alimentos tanto que vienen envasados tienen tantas calorías, tienen un vasito de yogur, por ejemplo,
sí,
o un jugo, y bueno, pero eso se puede calcular también en la consumición de frutas naturales. Y uno tiene que conocer de manera que ese equilibrio y el estilo de vida, la calidad alimentaria, realmente uno tenga en forma personal. Ahí lo que nosotros podemos decir como médicos o como orientadoras de la nutrición, de que lo más fácil de digerir rápido son los hidratos de carbono que vienen directamente en forma casi semidigerida que tienen las frutas frescas y las verduras. Más una buena cantidad de agua inclusive ayuda en esta temporada a que uno pierda peso. Desgraciadamente estamos ahora en la semana caliente de despedida de año, Navidad, ese, Año Nuevo, y ahí sí que un engorde rápido ocurre.
Ese chancho al horno y eso así condimentado, veo.
No. Y puedes meterle eso, pero al día siguiente, por lo menos a la tarde, no te digo al día de mañana, al día siguiente por la tarde, por lo menos hacer una caminata, inclusive, o hacer una natación, perdés esas calorías, o sea que eso es categórico, hacer ejercicios regulares es lo que más ayuda. Desintoxicar el organismo.
Claro, claro. ¿Y esa empanada del tereré estos días?
Y, a veces lo de ese terupá es importante.
Sí,
bien, eso, que sí, una tortillita con mandioca siempre la gente le sacude. Entonces, nadie no te va a tomar una no va a comer una ensalada así antes del tereré, ¿verdad? Definitivamente sería interesante.
Una manzana, una pera con la gente se recomienda, pero ¿No te satisface por eso, doctor? ¿O a vos te satisface la manzana y la pera? Decime la verdad.
Y la verdad, ni no sabes bien que como paraguayo uno quiere ver ahí en la esquina algo que esté echando humo para la gente de Rupa, pero realmente uno tiene que hacer a veces de acuerdo al estado en que uno se encuentra y sobre todo a la carga genética que uno tiene. Desgraciadamente hay personas que son diabéticas y entonces tienen que tener un estilo de vida diferente, los hipertensos. No tienen que consumir sal en cantidades como están acostumbrados los paraguayos.
Claro,
lamentable. Nada más que eso. Yo sinceramente creo que el equilibrio es lo más importante. Y recordando que todas las frutas tienen antioxidantes.
Sí.
Es decir que los oxidantes realmente están muy cargados en los lípidos y derivados que hacen que se adhieran a las células estos oxidantes.
Sí.
Y los antioxidantes son todas las frutas y las verduras que tienen alto contenido de vitamina C, que ayuda realmente a desprender esos procesos oxidativos que están fijados en las células y que realmente con una buena hidratación el riñón los depura y también puede eliminarse por las heces.
Sí, bueno, hay que cuidarse principalmente. Doctor, otro tema. Viste que este tema de las redes hace furor a veces y la denuncia que planteó el médico de Itapúa, el jefe de guardia, de viernes, sábado y domingo, dice el del hospital de Itapúa sobre el tema de traumatológico, y vos que sos director del hospital acá de emergencia, ¿acá también es así? ¿Falta también los insumos o están ustedes ahí bien?
No, eso el ministro de Salud Pública, el doctor Julio Mazzoleni, cuando comenzó la segunda semana ya ha tenido una carencia de insumos y medicamentos en general y una ascendente millonaria suma de dinero en dólares. Y eso, de hecho, a nosotros tuvimos que escatimar al máximo una interconexión con todos los hospitales que nos permitió, por lo menos por un sistema CISIAT que se llama,
sí,
de visualizar lo que tiene otro hospital. Yo puedo entrar en la computadora y puedo ver lo que otro hospital tiene. Entonces hacemos una red de intercambio y de préstamos de los medicamentos y afines, pero nos falta. Yo no te voy a negar ese dato que de repente nosotros dentro de 3 días no tenemos gasa y nosotros somos un hospital de alto consumo.
No tenemos,
no, es que no,
o sea, tienen gasa por 3 días nomás.
Y Y bueno, entonces uno tiene que hacer la gerencia, para eso uno tiene que ser gerente del hospital. Entonces eso ya no depende del médico de guardia, eso depende del director y del director administrativo, que tenemos que hacer las gestiones correspondientes tanto en el CISIAT para ver si estos hospitales nos pueden prestar o directamente pedirle un socorro a la DGIS, claro, donde está el doctor Neri, ¿verdad? Rodríguez, y él puede, no hace la solución. Pero uno tiene que estar en esta temporada, y realmente yo te digo como creyente, te digo que rezo para que llegue ya el próximo presupuesto.
Totalmente.
Porque estamos sobrevivimos y nadie va a tapar el sol con un dedo de las deficiencias que tenemos.
Sí.
Pero eso sí te puedo decir, vos venís acá en el hospital y te vamos a solucionar. El capital más valioso que tiene el Ministerio de Salud Pública,
yo sé,
son los recursos humanos calificados.
Yo sé,
pero sí, le damos receta, no sí, te voy a negar, le damos receta a la gente y le explicamos por qué.
Bueno, y, o sea, gasa por 3 días nomás ya tiene. Doctor, otra cosa, hablar con una eminencia como...
Nosotros tenemos para 10 días, tenemos ahora. Esos días que nos falta, ya tenemos una caja chica que vamos acá a comprar. Acá frente a mí está el director administrativo, el doctor Luis Fleitas Benítez, y ya estamos con una caja chica, o sea que no nos va a faltar. Bueno, vamos a eso yo me refiero, a la gerencia, la alta gerencia hospitalaria es importante. Que vos te muevas, no podemos quedarte quieto cuando te va a faltar.
Claro,
y vos ya sabés ya cuál es tu stock. Vos no tenés ahí comunicación, es fácil hablar con tu jefa de farmacia, hablar con tu jefa de cocina, cuánto kilo de carne tenés, de pollo, lo que sea.
Sí.
Y tenés que saber poner la cara, no hay otra forma.
Sí, señor. Como decía, hablar con una eminencia como vos, doctor, que hace rato te conozco, aprovecho y pregunto, el tema de trasplantes, que también vos haces, ¿no? Yo te sigo mucho, de repente a las 3 de la mañana agarró un avión y se van porque buscan, porque tienen donantes, ¿verdad? Así es, ¿verdad?
Eso mismo, nosotros solemos viajar al interior o acá dentro del área metropolitana o en el hospital que fuera, que hay un abundante cadavérico. Tenemos un equipo del INAT, Instituto Nacional de Ablación de Órganos, donde nos juntamos todos los especialistas de los órganos que van a ser implantados, sea gente de la Costa Ñu, gente del San Jorge, gente del Hospital Central del IPS, del Hospital de Clínicas, o del el Banco de Ojos, Oca del Valle o Visión, que son los que implantan también las córneas, ¿verdad? O la gente del banco de huesos del Hospital de Clínicas, que tomamos huesos también y guardamos ahí en el banco de huesos del viejo hospital de escuela, donde realmente esos cementos óseos sirven para reemplazar aquellas pérdidas de cementos óseos que muchas veces suceden en los traumatizados y que tienen osteomielitis. Y realmente te digo, una satisfacción. El día de ayer fue a Encarnación una ingeniera recibida de 24 años que hemos realizado con el equipo multidisciplinario del Hospital de Clínicas un trasplante de riñón, cuyo riñón le donó su hermano mayor de 34 años. Ayer nos envió la fotografía, ya una chica de 24 años, te puedo decir su nombre, Melanie Ruiz Díaz, que recibió el título de ingeniera. Ella... ayer recibió su título, nos causa mucha satisfacción porque es una joven paraguaya que lucha dentro aún de sus... Hace 2 años que se realizaba en el hospital Madariaga de Posadas, agradeciendo también y contando de esa realidad que a veces la gente se rebusca en otros lugares o en otros países. Lo ideal es que nuestro sistema de salud esté creciendo, porque hay que reconocer que es el viejo clínica de hace 30 años. Hemos progresado mucho, pero tenemos que seguir, no vamos a estar contentos con lo que tenemos, porque tenemos que seguir dando respuestas en todos los niveles de atención y sobre todo ir haciendo la reforma hacia el Sistema Único de Salud.
Doctor, hace 2 semanas más o menos yo había tenido acá una denuncia que decía que terminaba usted el trabajo de trasplante y se pasaba a UTI, ¿verdad? Hay mucha gente que pasaba a UTI y que fallecieron 4 o 5 por ahí así de seguido por falta de insumo. Claro, ustedes ya no tienen nada que ver, sino que ¿cómo se puede hacer, cómo se puede evitar ese tipo de cosas cuando ustedes, todo ese esfuerzo que hacen para ir, buscar, traer, trasplantar una operación a veces dura horas y horas y pasa a UTI por falta de insumo o de medicación, eso terminan falleciendo? ¿Cómo se siente eso?
Yo manejo los casos que vos estabas contando.
Sí.
Y el idioma del entendimiento es la comunicación. Los pacientes que son sometidos a trasplantes de órganos aunque sea los donantes vivos, pero sobre todo los cadavéricos, pueden tener en un retardo, primero, en la función del órgano. Segundo, como toman medicamentos inmunosupresores que hacen que no reaccione el sistema de defensa inmunitario del organismo contra el órgano extraño, también hace que disminuya su defensa y de repente adquieren infecciones que a lo mejor a otros seres no le van a hacer daño, pero a esos pacientes le hacen daño. Fundamentalmente, esos pacientes pueden tener como vos quitás un órgano de un cuerpo con circulación arterial venosa y del canal que drena eso, vos conectás a hacer suturas. Y muchos pacientes, antes de ser trasplantados, tienen bajas proteínas por el tipo de alimento que son restringidos y son más lábiles en complicaciones. Las complicaciones existen y todos los pacientes que entran en un tratamiento quirúrgico o médico tienen que tener consentimiento informado. Y muchos son informados, a mí me ha tocado varias veces compartir en el equipo multidisciplinario de informar detalladamente que pueden aparecer complicaciones. Y esas complicaciones a veces son impredecibles porque van sumándose a otras complicaciones menores que van apareciendo en los trasplantados. Entonces un trasplante puede tener un resultado exitoso en el 100% de los casos y a veces menos exitoso y a veces puede tener la muerte del paciente. Aquí en Paraguay, en el Brasil o en la Argentina es igual. Sí,
pero así que de seguido nomás, doctor. O sea, yo entiendo que dentro de una unidad de terapia intensiva se fallece por mil cosas, ¿verdad? Puede ser otras enfermedades, pero así de seguido, 5 o 6 murieron en el hospital de clínicas.
Y son realmente situaciones que a veces aparecen y hacen que uno pare la pelota y vea por qué estamos perdiendo 5-0. Son situaciones que aparecen y muchas veces no es solamente por falta de insumos, sino que realmente se suman todas las situaciones, o sea que contraste con organismos que efectivamente tenían esa predisposición para que aparezcan esas complicaciones graves. Yo conozco bien los casos que estás comentando,
sí.
Y realmente cuando sucede este tipo de situaciones nosotros somos los que más nos preocupamos y nos ocupamos de las situaciones que corresponden en estos casos, y no es por falta de insumo, ya claro.
Entonces, ¿cuántos fallecieron? 6 o 7. ¿Cuántos fallecieron así corrido?
Yo he visto en esa serie que vos estás diciendo 3, y los 3 tuvieron seguimiento así bien puntillos. En el caso de uno de los pacientes, a mí me tocó reoperarle inclusive y murió con su riñón funcionante. Dios así mío. Que es lastimoso, ¿verdad? Estuvo como 45 días bien, salió de alta y volvió a entrar en una fulminante de infección. Y así son las cuestiones. Aparecen, resistencia a cierto tipo de antibióticos, y por eso yo celebro la medida de que se haya quitado el que no se vendan medicamentos, sobre todo los antibióticos, en forma de caramelos como galletitas en la calle. Porque nosotros inconscientemente a veces nos vamos y tomamos medicamentos para cualquier ácido graso y no sabemos que estamos realmente aumentando la resistencia y la mutación de las bacterias. Sí. Eso es lo que muchas veces es importante aclarar.
Sí, señor.
Y en esas circunstancias que vos necesitas que el antibiótico sea efectivo, no te sirve. Pero esos casos que vos estás comentando, lo conozco muy bien. Te digo que asumimos como equipo, como de repente situaciones en las cuales nos hacen pensar de revisar cada uno de los puntos que hacen al trasplante de órganos en general.
Doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Por favor, ahí a las órdenes.
Ok, el doctor Agustín Saldívar, director de...